En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados, pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. ATS, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas, todas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoja de Ruta en Radio Agricultura, domingo 14 de junio, en una semana que termina bastante fría, incluso lluviosa.
Casi nada, fue una vergüenza de lluvia.
Casi nada, muy bien, es que usted es más sureño, ¿eh?
Yo soy más agricultor, se supone que yo entonces, también. Yo soy más agricultor, entonces por eso que me preocupa.
A quienes escuchan ustedes es a nuestro gran amigo y anfitrión, César Barros. ¿Cómo estás, César?
Bien, ¿cómo estás tú?
Vamos a empezar inmediatamente con el kilómetro cero. Ustedes saben que ahí, el kilómetro cero, el momento en que César y yo conversamos un rato sobre lo que ha sucedido en la semana en materia política, materia económica, de relaciones internacionales. Yo diría que una de las cosas más relevantes que ocurrió esta semana fue la aparición de la encuesta CEP.
Así es.
Viene de cerca la recomendación. Ustedes saben que yo trabajo en el CEP.
Pero es la madre de la
pero
encuesta.
Pero es la madre de toda la encuesta. Claro. La verdad que sí, y que tiene una larga historia y una historia muy linda.
Y mucha credibilidad.
Con mucha credibilidad. Y que anunció algunas cosas interesantes, César. ¿Por qué no hablamos un poquito de la encuesta?
Bueno, yo creo que lo primero es la popularidad o el apoyo al presidente Kast, que no es bueno, ¿eh? No es horrible, pero no es bueno. O sea, estamos
34%.
Cerca del piso de Boric. O sea, sí. Estamos con el apoyo.
Cerca del techo de Boric.
Techo, pero sí, a ver, pero Boric se movió entre 29 y 34.
Sí, sí.
Culpa de eso en gran parte del bencinazo y de una percepción económica que obviamente que entre inflación y decrecimiento, que es lo que estamos viendo, sin duda tiene que afectar.
Sí, bueno, lo hemos conversado muchas veces en este programa, este año no va a ser un buen año económico.
No.
Con la inflación alta, con el desempleo alta y con el crecimiento, con suerte, en el 2%.
Vamos a ver.
Oye, en materia, por ejemplo, de migración, fíjate que en comparación con otras encuestas, esta se ve cierto apoyo a la inmigración, siempre y cuando, obviamente, sea legal, y llega al punto de decir, la encuesta en alguna parte, que el acceso a los colegios, por ejemplo, de los niños inmigrantes tiene que ser igual al acceso y a la salud tiene que ser igual que para todos los chilenos. Es decir, yo veo una menor crítica hacia los inmigrantes, siempre y cuando sean legales, y como una apertura a considerarlos ya más parte de la sociedad chilena.
Yo creo que nos hemos ido acostumbrando
a esto es que me parece muy bien, en realidad, ¿no? Este es un país de inmigrantes, así se construyó.
Y para este país que está decreciendo su población.
Bueno, gran tema, porque lo preguntan también, ¿no? Le dedican una sección a la crisis de natalidad. Y los resultados muestran que la razón principal para no tener más hijos es el alto costo económico de la crianza.
Es que está, fíjate que me estuvieron contando que el ministro Boduje, a raíz de la reconstrucción de incendios en el sur, había dicho, mire, yo le entrego a cada persona 20 millones de pesos y la gente logra reconstruir, ¿ya? Y arma su cuestión. Pero si yo le pido a una empresa que me haga una casa con subsidio, vale 3.000 UF, o sea, vale 60.
60. Es no, ese, 80, no. 3.000 UF está 40, 120.
Bueno, pero sí. Y ponle tú que sea 80. Ya, ¿ah? Ese es el costo, en el fondo, de la regulación. Porque el gallo que tú le das la plata, habla con el amigo, con el compadre, lo ayudan, ¿no es cierto? Hace las cuestiones a la pinta y todo el resto son exigencias que nosotros le ponemos a la construcción. Y uno queda en la duda de, oye, ¿y si solucionamos el problema habitacional dándole la plata a la gente?
La transferencia directa, la famosa transferencia
Milton
directa.
Friedman.
Milton Friedman. Y bueno, sí, y en términos concretos eso es la PGU, por ejemplo. Es una transferencia directa, ¿no?
Directa.
El expresidente Piñera era muy asiduo a la transferencia directa. Le gustaba como principio.
Claro, pero aquí te fijas que hay un problema de nuevo regulatorio, sí, de que hay tanta cosa que te la hacen muy cara.
Bueno, y todo esto explica en parte, obviamente, por qué a los chilenos y chilenas se les está haciendo tan difícil tener hijos, ¿no?
Claro.
Y por qué además la edad de fertilidad y de fecundación ha ido aumentando significativamente.
Y que es cara la educación. O sea,
y que es cara la educación
prefiere,
y que es cara la vida, finalmente.
Claro, la gente prefiere mandar a los niños a un colegio de pago, de pagado, privado, que la educación pública, que se ha visto súper perjudicada. Y las universidades son caras también.
Sí. Oye, otro punto súper interesante de la encuesta CEP, que me alegra mucho, es que hay un rechazo generalizado a las diversas formas de protesta. Yo no sé si tú te vas a acordar, pero la encuesta CEP del año de diciembre del 2019, es decir, dos meses
después. O sea, ahí cuando estaba todo calentito.
Calentito en el estallido social, fue espantosa. El presidente Piñera llegó al 6% de popularidad y había una justificación muy alta de distintas formas de protesta, no solo de la protesta pacífica, sino que en algún momento se le pregunta a la ciudadanía si es necesario algún tipo de violencia para conseguir lo que se busca, y un alto porcentaje contestó que sí. Bueno, hoy eso, 7 años después, al parecer ha desaparecido del todo.
Qué raro es eso.
Increíble, ¿no?
Es raro, pero fíjate tú que, claro, estaba popular eso de las protestas, y acuérdate la paliza que dieron con la convención.
Bueno, por supuesto. Claro que sí.
Y tuvieron los dos tercios, sí, con las cosas más locas de la Tierra.
Más locas de la Tierra, sí. Qué increíble cómo ha pasado tiempo, pero no tanto, de cuestiones como el decrecimiento, ¿cierto? Que lo hemos conversado acá en otras oportunidades.
Claro.
O de la plurinacionalidad, o de los 12 sistemas de justicia. En fin, no ha pasado mucho tiempo, y sin embargo el país ha cambiado mucho, ¿no? Se ha ido hacia una posición mucho más de orden, mucho más de libertades económicas, en donde la sociedad civil pareciera tener un rol que ya no está únicamente concentrado.
Pero hay un
en el
rol,
Estado.
Parece que es una tendencia mundial también, ¿eh? A volver a un sistema que sea como más disciplinado, más ordenado.
Sí. Sí.
Oye, ¿y qué va a pasar con la superley?
¿Qué va a pasar con la superley? Mire, ahí están discutiendo la Comisión de Hacienda. Bueno, y en otras comisiones también. Yo la que más he seguido es la de Hacienda, porque estuvieron también, creo que lo conté la semana pasada, Javier Macaya y Paulina Bodanovich en el CEP. Y yo lo que vi ahí fue un ánimo constructivo, un ánimo de negociación. Lo que pasa es que al día siguiente el Partido Socialista salió diciendo que se iba a negar a todo, con este panfleto, este flyer donde aparecía el presidente Kast como Pinocho, diciendo que mentía. Entonces, una cosa es lo que se discute al interior del Congreso, al parecer, y otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la calle, digamos, ¿no?
¿Pero cuál es la perspectiva? ¿Que se gana por un voto? ¿Que logran algo más?
Yo lo que entiendo es que los votos están para aprobarse la gran ley. A mí, en todo caso, querido César, nunca me ha gustado el pirquineo de votos. Yo entiendo el ejercicio, ¿eh?
Claudio Alvarado es un astro.
Es un astro y está muy bien que exista. En tanto, es necesario hacer leyes, ¿sí? Pero ojalá uno pudiera negociar de forma tal de no llegar al pirquineo.
Sí, pues no.
Pero es muy difícil con un Congreso tan fragmentado.
Pero es difícil también, o sea, yo creo que el empresariado, gran parte de la parálisis es, veamos qué pasa, ¿ya?
Eso me dicen, ¿eh? La construcción, por ejemplo. Completamente paralizada.
La construcción está paralizada por el tema del IVA.
Esperando lo del IVA.
La gente vio que podía bajar un 20% y se vaciaron las salas de venta. Así increíble, de simple.
Ahora, no tenemos detalle alguno al respecto.
O sea, no, y además no las empresas no saben cómo es, cómo
viene. Y los futuros compradores tampoco.
Tampoco, nadie.
Tampoco.
Pero la gente dice, esperemos. Si no es tan grave comprarse una casa, no es como comprarse una corbata, digamos.
No, no.
Entonces la gente lo piensa, lo duda, pero el hecho es que las salas de venta se vaciaron. ¿Ya? Lo cual es súper grave en un ambiente, un sector tan grande como la construcción en términos de empleo.
Genera mucho empleo, genera mucho empleo. Y la industria del salmón, ¿cómo anda esa que tú conoces también?
La industria del salmón también está esperando que salga la ley y que salgan las normas de permisología, que yo creo que la permisología hoy es reticular. Entonces no es cosa de apretar un botón y que se prenda. Aquí están metidas, no sé, 10, 20 institucionalidades que funcionan, en que el funcionario, por más que le digan, oye, apúrate, y qué sé yo, el gallo dice, oye, yo tengo una descripción de cargo, tengo a la Contraloría encima, y yo no puedo pasar por encima de cuestiones porque si no me llega un palo. Entonces esto va a tomar su tiempo, y eso es lo que yo creo que tiene toda esta cosa detenía a la espera, a la guaite.
Espera de cómo salen los nuevos
permisos. Y la agricultura está mal, las cerezas, están mal los nectarinos, están mal a las nueces. Ahí hay temas que siempre creíamos que siendo una economía pequeña, China una economía grande y el resto, nosotros podíamos producir lo que queríamos y esto no tenía techo. Y tenemos competidores.
Por supuesto que sí. Me gustaría ir anunciando quién va a ser nuestra invitada en los próximos bloques.
Dale.
Es una mujer.
¿Ya?
Es una mujer, es una amiga. En mi caso yo me he ido haciendo muy amigo con ella. Y acaba de escribir un libro, que es un libro que empecé ayer y por lo tanto no he terminado, pero en una sentada ya iba en la página 60, que es su autobiografía política, que se llama Sin Nada Que Perder, y es de Javiera Parada.
La
famosa Javiera Parada, que ha tenido una vida realmente extraordinaria.
Hija de uno de los degollados.
Hija de José Parada, uno de los degollados, y que además ha tenido distintos tránsitos políticos, culturales, y que la verdad va a ser una gran invitada, y la vamos a tener acá para que conversemos de ella, del futuro de la izquierda.
Y por curiosidad, ¿por qué eres amigo de ella?
No hemos ido haciendo amigos. Trabaja también en el CEP. Sí, tiene y tenemos muy buena onda. Sí,
qué buena.
Súper buena onda.
No, súper interesante.
Al final yo la molesto, pero creo que es una liberal igual que yo. Así que vamos a tener en el próximo bloque a doña Javiera.
Oye, el formato del libro, bueno, no como las Biblias del CEP. He sufrido leyendo.
Eso fue una crítica directa al corazón.
Oye, leí el de Andrés Bello, pero cuesta, po, o sea, con el de larga vista.
Ah, el chiquitito.
Sí, pues ese formato es.
Sí, no quiero pelar al coeditor, pero yo diría que ese es el Fondo de Cultura Económica.
Ya.
Que no les gusta hacer libros un poquito más grandes con la letra un poquito más grande. Ya, vamos y volvemos.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de
¡Gol!
Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Estamos de regreso en Hoja de Ruta este domingo 14 de junio junto a mi coanfitrión, amigo, socio, don César Barros, como siempre, y junto, como ya lo anunciábamos, a una gran amiga, autora de un libro que no he terminado porque voy a un tercio y que está realmente muy bien escrito, se lee muy bien, se lee como una novela, y eso siempre para mí es una buena noticia. Javiera Parada, ¿cómo estás,
querida? Bien, amiga, muy feliz de estar aquí contigo.
Muy bien.
Mi gran amigo. Y con César, que lo leo en el diario. Siempre es bueno cuando uno le pone cara a la gente que uno lee. Así que muchas gracias por la invitación.
Felices de tenerte acá. El libro se llama Sin Nada Que Perder y se va a lanzar este miércoles 17 de junio. Eso lo está ahí César mostrando en cámara. Este 17 de junio a las 19 horas en el Teatro Literario, perdón, en el Café Literario Virraza.
Igual vamos a actuar un poco.
Por supuesto, por supuesto.
Se trata.
Exactamente. Obvio. Oye, Javiera, yo quisiera partir de lo primero. ¿Por qué te decidiste hablar de este libro? Tú dices ahí, muy al principio, no voy a hacer ningún spoiler, cumplí 50 y me puse a escribir.
Bueno, la verdad es que fue una propuesta, una invitación de Javier Rodríguez, el editor de Random Penguin House. Penguin House, Random House. Él quería hacer una autobiografía política mía y me propuso que hiciéramos el libro, pero también me propuso que lo escribiera alguien. O sea, yo le dije que yo no escribía, porque yo, como tú sabes, hago, produzco, gestiono, pero he escrito algunas columnas, pero no es mi práctica habitual. Y hace varios años atrás, otro editor me había propuesto que hiciéramos una biografía, no una autobiografía política, y ahí estuvimos estudiando la posibilidad de que lo escribiera alguien, esto que se llama el ghostwriter.
El ghostwriter.
Pero a mí me pareció que este libro, que es un libro sobre mi historia política, que cuenta mis reflexiones políticas, por qué entré a militar a un lugar, por qué me fui, cómo veo yo lo que hicimos en un periodo, era muy difícil que lo escribiera otra persona que yo, a menos que fuera alguien que me conociera muchísimo.
Claro.
Entonces le dije que yo me iba a aventurar a escribirlo, pero que necesitaba ayuda y trabajé muy mano a mano con mi editor. Yo le mandaba los capítulos, él me los devolvía, o sea, iteramos harto el texto. Y bueno, también como cuento ahí, cuando me lo propuso, yo estaba a puertas de cumplir los 50 años, fecha que ya pasó hace mucho tiempo,
porque
me demoré mucho tiempo en escribir.
¿Está bien?
Es que uso unas cremas muy buenas. Pero además había como recuperado un poco la calma, ¿no? Después del estallido, pandemia, rechazo, convención, bueno, en fin. Fueron unos años muy convulsos en Chile y para mí también, y como que había vuelto a estar un poco tranquila y dije, mira, es interesante, ya que voy a llegar, espero que a la mitad de mi vida, pero ve un poco más, revisar por qué he hecho las cosas, como me pareció un proceso interesante. Y de hecho me dije, si el libro no sale bueno, igual a mí me va a valer la pena, no lo publico, dije, pero me va a valer la pena hacer este recorrido. Y ahí me metí en esa aventura que es escribir, tú la conoces, que es muy desafiante, pero hermosa también.
Sí.
Es interesante descubrir la voz de uno, cómo uno va a contar las cosas, qué contar, qué no contar. Bueno.
Ya, pero yo no me aguanto de decir, haznos un resumen de cómo fue toda esa evolución tuya desde chica, pasando por las durezas que tú pasaste, y cómo vas llegando hasta donde te encuentras ahora a los 50 años, que ya 52, es...
52, camino a los 53.
¿Verdad? Tengo una hija de tu misma edad. Y cuando uno ya empieza a bajar del cerro.
Eso mismo. ¿Ah? Mira, el libro yo, para como no sabía cómo comenzar, porque yo creo que el interés del editor era precisamente estos últimos años de la chuchoca, ¿no? O sea, eso es lo que él quería.
Yo esa es la impresión que me queda, pero la primera parte, que es la parte de tus padres, la sí. de tus abuelos, es bien notable como lo cuentas.
Es que yo no sabía cómo comenzar a contar esto sí. y dije, bueno...
Parto yo, con mi bisabuelo.
Claro, dije, como para que se entienda quién soy yo, tengo que explicar de dónde vengo.
Manuel Rojas, el escritor, el bisabuelo.
No.
Sí, claro.
Ah, no.
Y mi bisabuelo, que creció en Argentina y cruzó a Chile solo, construyendo la primera línea de ferrocarril, ya en Argentina había conocido a... anarquistas, en Argentina los anarquistas
sí, son...
pero cruzando, haciendo esa travesía, conoció a dos anarquistas catalanes y cuando llegó a Chile fue anarquista y de hecho él aprendió a escribir porque los anarquistas en esa época tenían imprentas. Entonces él, adolescente, trabajaba en esta imprenta y ahí empezó a escribir en fanzine y gracias a eso se hizo escritor y bueno, Premio Nacional de Literatura. Y comienzo con él porque además su historia es súper literaria. Exacto. O sea, de hecho está escrita en sí. Hijo de Ladrón sí. y en...
No, en genial.
Y a partir de ahí empecé como a contar la historia de mis abuelos, que también eran artistas, actores... todos comunistas, como dice Violeta Barra, con el favor de mi Dios, y llega la dictadura, y cuento la historia de mis padres, mi papá trabajó en la Vicaría de la Solidaridad desde el primer momento, defendiendo los derechos humanos, lo asesinan cuando yo tenía 11 años, y entonces yo entré a la Juventud Comunista muy joven. Yo ahora, escribiendo el libro, decía, pero sí, era casi una niña, ¿no? 13 años. 13 años entré a militar, y yo sentía que estaba súper grande, ¿ah? Y bueno, y además cuento el proceso de elegir dónde iba a militar, ¿eh? No era como que yo hubiera decidido entrar a militar a las Juventudes Comunistas.
No,
por supuesto que no. Pensé porque en mi colegio habían las Juventudes Socialistas de Almeida, porque en esa época los socialistas estaban divididos, entonces las Juventudes Comunistas estaban con la Juventud Socialista y la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, que era la juventud de el MIR, en el MDP, en el Movimiento Democrático Popular. Entonces yo pensé dónde tenía que... Por supuesto pensé esto, como que yo tuviera que entrar a la J porque mi familia era comunista. No, no, no.
O sea, en el sí y el no tú tenías como 15 años.
Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, decidí que las juventudes comunistas eran la mejor juventud para luchar en contra de la dictadura porque eran disciplinados, tenían una organización... jerarquizada, que era lo que se necesitaba para luchar contra la dictadura, y asumí muy seriamente mis responsabilidades como joven comunista. Y bueno, cuando cayó la dictadura en Chile, coincidió con que cayó el muro de Berlín y empezó a caer el bloque del Este, y yo miraba aquí estas manifestaciones que habían en estos países y preguntaba insistentemente por qué estaban manifestándose en esos países que eran los que nosotros aspirábamos, y no obtenía respuesta. Todas las respuestas que obtenía era son por mejoras al socialismo, y yo desconfiaba profundamente de los medios de comunicación que en Chile habían de alguna manera sido cómplices de la dictadura o ocultado los crímenes. Entonces yo desconfiaba, pero era como demasiado parecido lo que uno veía en la tele y en los diarios a lo que había pasado acá. Hasta que me di cuenta que
estamos hablando de los 90.
Claro, la caída del bloque. Claro.
De la caída del muro.
Y ahí me di cuenta que en el fondo los países socialistas...
¿Te das cuenta, perdona, que noviembre del 89 y noviembre del 2019?
Son,
mira,
claro,
la coincidencia.
Sí, es verdad. Bueno, y ahí yo me hice consciente de que este sistema al que nosotros aspirábamos después de terminar con la dictadura de acá... no era tan distinto en ciertas características, ¿no? Como que no respetaban la democracia, que no había libertad de expresión. Y entonces yo ahí decidí salirme del Partido Comunista porque tampoco quería cambiar una dictadura por otra. No era mi... O sea, yo ahí muy tempranamente me di cuenta que para mí la libertad y la democracia eran importantes. Y ahí yo me fui a Barcelona. Ese es un capítulo donde no hay mucha política, sino que hay mi vida en los 90 en Barcelona, que es bien entretenida. Eso daría para otro
linda
libro.
Linda ciudad.
Daría
linda
para otro ciudad. Libro.
Tú acabas de llegar. ¿Sí?
Y luego vuelvo a Chile el año 2005. Estaba terminando el gobierno de Ricardo Lago y me integré a la campaña de Michelle Bachelet 1. Y ahí, después de eso, trabajé en la Cancillería, en Cultura, y ahí me enamoré de lo público de nuevo. Y ahí, bueno, la historia ya es más o menos conocida.
Oye, ¿y este quiebre con el Partido Comunista en los 90 significó algún tipo como de distanciamiento con no necesariamente con la familia nuclear, pero sí con lo que había pensado esa familia, lo no, que habían conversado.
Porque yo creo que ese fue un proceso que más o menos...
Todos más o menos compartieron.
Sí, ya. O sea, pucha, no sé en qué año, pero mi mamá también en algún momento dejó de militar. Ahora, claro, son momentos distintos. Yo, como cuento en el libro, cuando dejé de militar tenía 16 años. Yo me juraba también súper grande. Entonces ahí me dediqué a conocer el underground santiaguino y tampoco me dediqué como a conversar de política. Me dediqué a ser un poco joven, ¿no? Y mi mamá se fue 2 años después a Francia porque se volvió a enamorar y se casó y se fue para allá. Entonces yo creo que igual fueron procesos que nos pasaron como similarmente y no fueron tan traumáticos como los últimos sucesos, que ahí sí que claro, para mi familia y sobre todo para mi madre fue más difícil, ¿no?
Sí. Oye, una de las cosas que en las cuales la Javiera ha trabajado en un millón de cosas, es actriz, es gestora cultural, trabaja en el CEP, es coordinadora de arte y cultura, también en Horizontal, en Pivot, en fin, todos centros bien liberales.
Sí.
Con mi gusto. Lo que me gusta mucho. ¿Cómo llegaste a ese mundo? Obviamente que tiene que ver con la historia tuya, pero también con la historia del país, me da la impresión.
Sí.
De los últimos 15 años.
Sí, yo tendría que decir que mi acercamiento al mundo liberal, del cual hoy día me siento parte, le debe mucho a nuestro amigo Cristóbal Belolio. Yo estaba en Londres, la única vez que he ido a Londres, que pasé como 3 o 4 días por ahí, y él estaba, no sé, creo que haciendo su doctorado, y nos encontramos y nos fuimos a conversar a un parque que está como en una colina y se ve Londres. Y yo estaba en ese momento haciéndome la pregunta como muy intensamente de qué era ser de izquierda en el siglo XXI, porque evidentemente las clases sociales como las conocíamos en el siglo XX ya no existen. Tenemos otros problemas como los temas medioambientales, o sea, cómo nos desarrollamos, hasta dónde crecemos, las identidades, la relación con los pueblos.
La desigualdad que sigue.
Totalmente. Entonces yo andaba como con eso en la cabeza y compartí con él estas dudas que yo tenía, y en el fondo le empecé a decir que la verdad es que yo había sido agregada cultural en Estados Unidos, entonces me había dado cuenta de la fuerza del capitalismo como un sistema de creación de riqueza y que libera la creatividad, y que por lo tanto yo ya no me sentía anticapitalista, y que me había dado cuenta de la importancia del sector privado, pero también al mismo tiempo de la importancia del Estado en regular y coordinar ciertos sectores, pero que al mismo tiempo yo no quería que el Estado se metiera en mi vida, porque yo creía que como adulta podía decidir sobre un montón de cosas. Y él me miró y me dijo, la verdad es que tú eres liberal, me dijo. Me dijo, mira, ya hay una corriente en los liberales, que son los liberales igualitaristas, y me nombró una serie de autores, y me explicó. Y ahí empecé a leer y me di cuenta que la verdad es que después de todo este camino que viene desde una izquierda marxista, leninista, hasta el paso por algo más socialdemócrata, si se quiere, a donde más siento coincidencia es con los autores que he leído, liberales, clásicos, tirando para igualitarista, y ahí descubrí un mundo en el cual lo bueno es que la familia liberal es muy amplia y poco ortodoxa.
¿De qué año más o menos estamos hablando?
Yo creo que eso es el 2017. Bueno, luego también me sentí muy cercana al partido de Vlado Miró, o sea, con el Vlado Mirosevic hicimos varias cosas, el Partido Liberal. Hicimos un programa antes de los podcasts, hicimos un programa de video juntos que se llamaba Libres e Iguales, que alcanzamos a hacer 4 capítulos y llegó el estallido. Pero yo también con ellos tenía un diálogo muy fluido, entonces la verdad es que es donde me siento cómoda.
Bien.
¿Y cómo viste el estallido?
Simplemente déjenme recordarles que estamos con Javiera Parada, autora de Sin Nada Que Perder, cuyo libro se lanza
el miércoles 17 en el Café Literario de Ñuñoa, dirigido por Ricardo Broski.
A las 19.
A las 19 va a estar Ariel Florencia Richard, una crítica cultural, y Arturo Fontaine.
Maravilloso.
Y Gabriel Pardo, que es el editor de reportajes del Mercurio. El estallido está muy detallado en el libro, porque, como digo, yo creo que la invitación de los editores era sobre ese periodo. Claro. Pero claro, el estallido a mí, la verdad es que me causó mucha perplejidad el día que ocurre, y mucha tristeza al otro día. O sea, cuando yo desperté el día sábado, tenía una tristeza instalada en el alma porque sentí que algo se había roto. Y yo cuento también en el libro que yo ese año estuve participando en unas mesas que armó el entonces y actual subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, porque estaba construyendo la Ley de Patrimonio Cultural, la nueva ley. Sí. Y ahí yo me había dado cuenta que podía trabajar muy bien con gente del gobierno de derecha, que además Emilio, yo le admiro mucho su capacidad de integrar distintas miradas, y habíamos hecho un trabajo muy bueno, y como que sentí que eso que habíamos hecho no iba a poder seguir avanzando, y dije, aquí se quebró algo, y me dio mucho temor el mismo día del estallido, la violencia que se podía desatar, porque yo ya en esa época tenía conciencia de la cantidad de armas fuera del control del Estado que habían. Y dije, esta cuestión no la vamos a poder controlar. Y además, a mí me dejó muy estupefacta la reacción de las oposiciones, ¿no? Como esta interpretación de que el estallido era en contra del gobierno del presidente Piñera. Porque para mí era muy claro que ese tipo de movilización, con ese tipo de rabia, cuando se expresó en violencia, porque también hubieron las manifestaciones pacíficas, de las cuales yo alcancé a participar una semana después, ya no pude ir a ninguna manifestación porque era persona non grata de alguna manera. Pero también me impresionó mucho esta reacción de la que era entonces oposición de utilizar el estallido para como reivindicar su posibilidad de la vuelta al poder y deslegitimizar a la derecha como un agente democrático que puede participar del sistema político. A mí eso me chocó mucho, y entre lo que venía haciendo con Emilio, o sea, en esa construcción de esa ley y ver la posibilidad de diálogo, y lo que vi de las oposiciones, hace que yo haga todo lo que hice y que ha sido latamente comentado en nuestro país.
Oye, me dicen que vamos y volvemos a un comercial. Está demasiado entretenido esto.
Sí, sí.
Pero así no, que hagamos cortito el comercial. Vamos y volvemos.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve.
Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita, me sirve.
Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores, me sirve.
¡Cámbiate! Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo, me sirve.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
¿También aceptas términos y condiciones sin leer antes? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 14 de junio, junto a César Barros y a nuestra gran invitada Javiera Parada, que nos ha estado contando parte de su libro, que se va a lanzar este miércoles 17 de junio a las 19 horas en el Café Literario de Irrazábal. liderado por don Ricardo Brodsky, y nos estábamos acercando, digamos, a los tiempos más presentes, ¿no? Yo, antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero detenerme un cachito más en el estallido. Si tú tuvieras que explicarle a un extranjero qué fue lo que ocurrió o por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿qué sería para ti el estallido social?
A ver, yo creo que todos nos seguimos preguntando y no es una, no es una respuesta concluyente, ¿eh? Sí. Pero yo creo que por un lado había hastío de la gente a la lentitud del sistema político. O sea, habían ciertas demandas que veía la gente que pasaban los gobiernos y si discutían no se les solucionaban y se veía como una indolencia de parte del sistema político. Por otro lado, yo creo que, y esto es un poco la tesis de Peña mezclado también con algo que la Katia Araujo ha escrito, es que la promesa del capitalismo y de la democracia es que las vidas de todo y todas iban a ir mejorando consistentemente desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista de la igualdad democrática o relacional, ¿no? Y yo creo que también había, y todavía hay, en la gente una sensación de abuso o de desigualdad, no solamente material, sino también en el trato, ¿no?
Efectivo.
Este país, cuando uno sale, se da cuenta que es súper clasista. Nos tratamos mal. Hay una cuestión, la gente siente que viaja en mal transporte público mucho rato. Es verdad que el metro ha cambiado esas condiciones, pero igual hay gente que sigue viajando. O sea, cuando uno sale y puede viajar por países donde hay buen transporte público, pucha que cambia la calidad de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y así en otros servicios públicos. Entonces, hay una sensación de maltrato de parte de las instituciones, pero también de una cosa de falta... Pero
también interpersonal, o sea, tú te vas manejando y nada, totalmente, te dan el paso y la gente es ruda.
Sí, y la gente, no sé, de repente uno va a buscar algo al zapatero y el zapatero está de mal ánimo y te trata mal, o uno ve a un cliente que trata... Bueno, en fin.
En salud ocurre mucho también.
Me imagino. Sí, sí. Entonces también esa condición... yo creo que hay unas promesas incumplidas de parte del capitalismo y de la democracia liberal a la gente que se pela el lomo trabajando, ¿no? Y que, como ha dicho, creo muy bien, Landerreche, en los años 90 este país tenía un proyecto de desarrollo que más o menos todos sabíamos y compartíamos. O sea, todos sabíamos que nos íbamos a dedicar a exportar materias primas, que habíamos diversificado algo nuestra matriz exportadora y que estábamos desarrollando distintas industrias para hacer eso, ¿no? Y lo sabía el taxista, lo sabía... la gente que estudia, al mismo tiempo ampliamos el acceso a la educación superior. Entonces todo el mundo sabía un poco cómo iba en este proyecto y lo que iba a recibir de vuelta. Y parece que la recibía de vuelta, nos estancamos, no solo insisto en la cuestión material, que sí hay un estancamiento, claro, el país lleva más de una década sin crecer y por lo tanto la vida de la gente no mejora, pero también en la cuestión relacional, que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con la educación, con la cultura, etcétera. Entonces, también yo creo que esa sensación de que nos están haciéndole eso, los ricos se hacen más ricos y nosotros seguimos acá viviendo como en esta precariedad, ¿no? Y por otro lado, y ahí yo creo que sí el gobierno de Sebastián Piñera en su conjunto tiene que ver, habían habido como estos casos de indolencia de parte de los ministros con estas frases desacertadas, que mostraba mucho como una desconexión entre quienes estaban tomando decisiones que afectaban a todo el país y el resto del país. Y eso yo creo que generó rabia, ¿no? Entonces yo creo que esas tres cosas juntas son encendidas de alguna manera. Bueno, acuérdense que iba a haber la COP25 y la...
Se suspendió todo.
Y la... Bueno, estaba...
Y la PEC.
Y la PEC. Y entonces habían habido antes como unos movimientos chiquititos, sí, antiglobalización, podríamos decir, que habían estado como tirando algunas consignas. Entonces había como una cuestión media preparada, yo creo, para cuando esto ocurriera, para generar algunas...
Pero no al nivel...
No, para nada. Yo creo que esto también se lo saco a Gonzalo Blumel, ¿no? El día ese en que cierran todas las estaciones del metro, que la verdad es que es como un error admitido, creo yo, porque esto de cerrar todas las estaciones un día viernes, que además hacía calor, eso es como la chispa que enciende una llama que se venía acumulando con todas estas razones. Y eso es lo que explica ese momento. Ahora, la persistencia, el nivel de violencia, yo eso... No, creo que nos falta sociología, no es solo ciencia política para explicar.
Sí, es una tesis en construcción la explicación sobre el tello. Sí. En mi caso, yo solo enfatizaría un poquito más el estancamiento económico.
Pues
o sea,
la
parálisis del 2013 en adelante.
Y retrasos graves, como la reforma previsional. O sea, tuvieron 20 años en que todos sabían que las pensiones eran malas y que había que subir, había que hacer cambios.
Sí, po.
Oye, tú. Y tu relación con Sebastián Piñera, tú sabes que yo fui compañero de colegio de él, y Sebastián yo lo comparo igual que a otra persona que conozco, con una tuna. O sea, no es muy bonito, o sea, hay que sacarle las espinas primero, pero por dentro es dulce.
No, yo no tuve una relación personal con él, me encontré con él un par de veces cuando fuimos a dejar la Carta Democracia es Diálogo, que la íbamos a dejar...
Vestidos
de blanco. La íbamos a dejar a la oficina aparte y nos llamaron de presidencia que él nos quería recibir, y ahí conversé con él. Luego me invitó junto a otra gente a una reunión donde él estaba recibiendo opiniones de lo que estaba ocurriendo, y habían cientistas políticos, comentaristas, columnistas en esa reunión, y hablé por teléfono un par de veces con él. Luego me lo encontraba, porque me lo había encontrado antes por mi trabajo en Teatro a Mil, como lo conocía, pero yo no tuve una relación personal con él.
Sí con algunos piñeristas, digamos, como con Ignacio Briones, que fuiste jefa de campaña, con Gonzalo Brunes.
Bueno, no soy amiga de Ignacio Briones a esta altura, y bueno, tuve y trabajé con él. Y fui parte horizontal, y con Gonzalo Blumel también tengo una cercanía más política quizás, pero claro, ¿no? Yo bueno, de Hernán Larraín soy súper amiga.
Sí.
Yo la verdad es que terminé relacionada con un mundo muy cercano a Sebastián Piñera, porque terminé haciendo política con algunos de ellos, y la verdad es porque terminé haciéndome amiga de algunos de ellos también. El otro día me preguntaba un periodista en una entrevista que fue publicada este fin de semana, que cómo era esto de relacionarme con gente de derecha. Y le dije que yo la verdad me relacionaba con personas. Me relacionaba con personas, y que había gente que era de izquierda y gente de derecha, gente de centro, y gente que no le interesa la política para nada. O sea, y además le decía que hay mucha gente que piensa como yo, que a mí no me interesa nada, y hay mucha gente que piensa muy distinto a mí y que a mí me interesa, me dan curiosidad, me caen bien, me atraen. Uno no selecciona sus amistades por cómo piensan política, yo por lo menos cómo piensan políticamente.
Oye, bueno, ¿y tu quiebre con el Frente Amplio?
Sí, bueno, es a raíz del estallido, principalmente.
Es a raíz del estallido. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Y al mismo tiempo, ¿cómo estás viendo tú al Frente Amplio, a esta nueva izquierda que
era
tan nueva?
Era como lo que se decía, esto es lo que viene.
Yo cuando me metí a Revolución Democrática en 2012, Revolución Democrática era un movimiento ciudadano, progresista, pero no era un movimiento de izquierda en esos momentos. Había gente que venía del Partido Socialista, Allende era un ícono como medio popa, tenían así Pablo Paredes con Allende, había todo un discurso como un relato en torno a eso, pero habían liberales como Pablo Vidal, o sea, Pablo Vidal no es un tipo que uno pudiera poner en la izquierda. Y de a poco se fue poniendo más de izquierda Revolución Democrática, se priorizó por una alianza con el Partido Comunista.
Ya es con Bachelet 2.
Sí. Y cuando se arma el Frente Amplio con Convergencia Social, Izquierda Autónoma, bueno, y un montón de grupos que venían de los movimientos universitarios, Izquierda Libertaria, El Sol, más los humanistas, más el Partido Verde, más el Partido Pirata, más el Partido Liberal, ahí como que se empezó de a poco a izquierdizar. Yo creo que la incomodidad que yo sentía junto a gente como Pablo Vidal, también la sentía el Partido Liberal, que también terminó saliendo. Por ejemplo, el Frente Amplio tuvo un congreso como 2 semanas antes del estallido, en el cual se habló de nacionalizar el agua, el litio, el cobre.
Todas discusiones que aparecieron luego en la convención.
En la convención, pero además en ese congreso nadie avisoró que en dos semanas más iba a haber un estallido social de la magnitud que hubo. O sea, tampoco es que estaba tan conectado el Frente Amplio con lo que estaba ocurriendo. Y de hecho, la semana antes del plebiscito, iba a decir, del estallido, en Revolución Democrática hubo una discusión sobre si había que apoyar o no el movimiento de los estudiantes que se estaban saltando los torniquetes. Yo y Pablo Vidal decíamos que no había que apoyarlo porque ahora éramos un partido que teníamos representantes. Exactamente. Y habían otros que, por supuesto, nos tildaban de amarillo y no sé qué. Bueno, y la verdad es que cuando ocurre el estallido y muy tempranamente el Partido Comunista sale a pedir la renuncia del presidente Piñera y empieza la idea de las acusaciones constitucionales, cuando Revolución Democrática se suma a esto, yo dije, bueno, yo hasta aquí puedo llegar, porque tenía muy presente en mi cabeza lo que había ocurrido antes del golpe en el Congreso, y cómo Chile se había desestabilizado institucionalmente, lo que había servido de argumento luego para legitimar el golpe. Y yo dije, yo no puedo ser parte de esto. O sea, la izquierda no puede repetir lo que hizo la derecha, porque las consecuencias del golpe de Estado y la dictadura las sufrimos hasta el día de hoy. O sea, hay un quiebre, una grieta en Chile que en ciertos casos no se ha podido cerrar, hay familias que no saben, bueno, en fin. Entonces yo, cuando Revolución Democrática se plegó a este llamado a la renuncia y a la acusación constitucional, presidente, yo renuncié con mucho dolor. Y bueno, y de ahí vi con bastante estupor, podría decir, lo que ocurrió los años posteriores. O sea, yo ya, para mí el sumo fue la cosa de los retiros previsionales. O sea, yo ahí ya dije, ya la izquierda perdió el rumbo, porque por mucho que uno pudiera criticar el sistema de pensiones que tenemos, terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores de Chile es como...
Pero fíjate, mira cómo les salió por la culata, porque si bien es cierto, dañaron el sistema, pero la gente se dio cuenta de algo súper importante, que la plata no era de las AFP, la plata era de ellos.
Bueno, pero por todo eso yo estuve siempre en contra y me parecía una inconsecuencia, porque además el sistema de pensiones es un avance civilizatorio que es producto de las luchas de la izquierda y la centroizquierda. Entonces, bueno, en fin... Y bueno, llegaron, yo creo que llegaron al gobierno mucho antes de lo que todos habían previsto. O sea, yo creo que cuando le propusieron a Gabriel Boric en un primer momento ser candidato para ir a la primaria con Daniel Jadue, nadie de los que le propuso ni él mismo pensó que eso significaba que iban a llegar la moneda, ¿no?
Y Kass tampoco.
Claro. Pero Kass estuvo... Esta era su tercera campaña.
Sí, claro,
o sea,
pero igual,
cuando comenzó el año 25 no creía que...
Era
otra la que iba a ser.
Sí, claro. Pues tiene alta similitud este gobierno con el anterior.
Oye, pues estamos con Javiera Parada, autora designada Que Perder. Se va a presentar este libro este miércoles 17 a las 19 horas en el Café Literario de Irarrázaval. Una de las facetas más interesantes para mí de la vida de la Javiera tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con la legitimidad de la Constitución del 80. Ella fue una de las primeras en participar de este movimiento AC, Marca tu Voto.
Marca tu Voto, AC, sí,
¿cierto?
Sí.
Y luego participó muy activamente de la elección de los constituyentes, de la convención, pero en algún minuto tú tomaste la decisión muy valiente, Javiera, junto a otros centroizquierdistas, por decirlo así, de cruzar el Rubicón ya expresamente, de decir, yo por esa constitución que está saliendo de la convención no voy a votar, no solo eso, sino que me voy a oponer a ella. ¿Cómo fue ese tránsito? Nos quedan 3 minutos, así que...
Chuta, ya, eso también viene en el libro, pero claro, yo el año 2012-2013 me convencí de que era importante cambiar la constitución porque tenía un problema de legitimidad,
de origen,
pero además porque habían ciertos problemas institucionales que la constitución estaba impidiendo que avanzaran, ¿no? Yo creo que parte de la demora en que ciertas reformas se pudieran solucionar tiene que ver con la constitución en su momento. Y ahí me hice parte de este movimiento ciudadano y tuve que estudiar constitucionalismo porque no sabía nada de constitucionalismo. Recorrí Chile, aprendí a explicar por qué había que cambiar la constitución, fui a campamentos, poblaciones, universidades, etcétera. Me tocó debatir con Sebastián Soto, hoy gran amigo. Y muy opuesto al cambio constitucional. Me vine, renuncié a ser agregada cultural para venir a participar del proceso constitucional institucional de la presidenta Bachelet, y hice estos encuentros locales autoconvocados por todo Chile, etcétera. Y cuando se abrió el proceso constitucional después del estallido, la verdad es que yo me llené de esperanza, participé llamando a votar a apruebo en el plebiscito de entrada con este grupo de Democracias Diálogo, con Carolina Toala, Elisa Walker, Davor Mimisa, Cristóbal Belolio, y luego fui parte de la campaña de Patricio Fernández a convencional. Muy activamente y con mucha esperanza. Y cuando se inauguró la convención, yo dije, chuta, aquí parece que tenemos un problema, porque ya se veía que el clima del estallido seguía presente ahí. Y me di cuenta también muy rápidamente que de los quienes sustentaban la mayoría había muy poca voluntad de incorporar a la que era una minoría real, que eran las derechas en la convención, que no habían alcanzado el tercio. Y por lo tanto no tenían poder de veto. Y eso hizo que la mayoría que estaba en la convención muy rápidamente dejara de interesarse por lo que decía esa minoría, donde habían voces como Hernán Larraín y otros que querían aportar al proceso. Es verdad que una parte de la derecha, liderada por Marcelo Cubillo, habían renunciado al proceso y lo querían boicotear. Pero habían unos que hicieron muchos esfuerzos por participar en temas donde la derecha no se había destacado, como medio ambiente, pueblo indígena, derechos sociales y reproductivos. Y encontraron una puerta que yo, junto a Hernán y otras personas, intentamos por todos los medios que se abriera para recoger algunas de las propuestas de los sectores de la derecha y la centro-derecha, que nosotros sabíamos que aunque estuvieran en minoría en la convención, seguían siendo más o menos la mitad del país, como ha sido este país. A veces es 60-40 para un lado y a veces para el otro lado. Y no fueron recogidas, y eso no fue lo peor, que ya eso es bastante grave para una constitución, la construcción, sino que el texto resultante era un texto que quizás tenía muy buenas intenciones, pero como texto constitucional no funcionaba. Yo esto lo he tenido que explicar mucho afuera de Chile, porque mis amigos progresistas no entienden de qué se trataba la constitución realmente, porque de afuera se ve súper bonita. Y cuando uno explica las incoherencias que tenía y lo poco practicable que era, bueno, la gente entienda. Y yo me vi en la obligación, por todo lo que había hecho por cambiar la constitución, de decir que no era por esa constitución por la que había trabajado.
Queda medio segundo, ¿no?
Queda medio segundo.
¿Y por qué fue ese viaje a la locura de los convencionales de izquierda? O sea, porque estamos exportar fruta, estamos exportando agua, o sea, una serie de cosas como muy locas.
Yo creo que hay varias razones, quizás políticas, pero yo creo que hay una razón que explica por qué. Yo creo en las instituciones y en los contrapesos y en la democracia liberal. Las mayorías sin contrapesos pueden sufrir la tentación de pasar por encima de las minorías. Y por eso son tan importantes los contrapesos institucionales que ayudan a tener siempre presente la voz de las minorías. Porque la tentación de la mayoría de abusar de su poder siempre está ahí.
Lo que acaba de decir la Javiera Parada es el cénit del liberalismo. Así que don Cristóbal Belolio hace mucho tiempo estaba en lo correcto. Javiera Parada es una liberal y puedo dar fe de ello, leído tanto sobre liberalismo. Oye, hemos tenido una gran jornada, una gran entrevista. Tremenda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javi.
Nos vamos a ver en el lanzamiento del libro. Y yo les digo que tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 144 y Zapping, Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. AAT, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas. Todas. Producción, Antonia Galilea.